Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos, Pilar Cisneros y yo. Esta es la tarde de COPE, acompañándote y acompañándonos. Pues a lo tonto, mira por dónde hemos estado toda la tarde. Vamos a estar toda la tarde pendientes de la rueda de prensa de Sánchez, claro. Porque nos interesa mucho saber si a partir del sábado vamos a poder pasear o no pasear, si vamos a poder hacer deporte o no deporte. Esto es como la expectativa que generó lo de los niños la semana pasada. Esperemos que no acabe como lo de los niños, en el descontrol y en el desgobierno que fue lo del martes pasado. ¿Por qué hay un retraso en este momento? Si habían dicho que anunciaban la rueda de prensa a las 2 de la tarde, pues no lo sabemos. No tenemos. Lo que sabemos es que Sánchez no quería hablar de desescalada. Mira que la palabra es fea, desescalada. No quería hablar de desescalada hasta hace nada. Pero el sábado le entraron las prisas. Le entraron las prisas porque se dio cuenta que, bueno, en otros países se estaba produciendo. Y a Teresa Rivera, la vicepresidenta cuarta del gobierno, que le había encargado sin especial urgencia que preparase desde hace un mes la desescalada, de pronto le dijo, no, lo quiero el plan de desescalada para allá. ¿Qué puede haber pasado? Pues puede haber pasado que los papeles no los tengan preparados, esto hay que detallarlo. ¿Y qué puede haber pasado? Pues lo que sabemos que pasa normalmente, desde que este gobierno tiene a Unidas Podemos dentro, y es que al final hay una bronca dentro, unos tiran para un lado y otros tiran para otro. Sabemos que ya no va a haber el comité que había hasta ahora, ahora va a ser un comité técnico de desescalada, y la composición del comité es muy curiosa, porque va a estar Yolanda Díez, que es la ministra de Trabajo, que se ha caracterizado por, bueno, por enfadar a los empresarios un día sí y el otro también. Y curiosamente está también Julio Rodríguez, ex-GEMAT, que es el jefe de gabinete de Pablo Iglesias. O sea, ¿qué falta hará que el jefe de gabinete de Pablo Iglesias esté dentro de este comité? Bueno, pues seguramente eso tiene que ver que como está Iván Redondo, que es el jefe de gabinete de Sánchez, jefe de imagen, pues quiere meterlo. Todo esto mientras hemos conocido hoy un dato de la EPA bastante malo. Y eso que en realidad solo se han medido, y se han medido mal, 2 semanas del aislamiento. Hemos cambiado lo de confinamiento por aislamiento, porque ayer nos lo dijo el director general de la Real Academia. Son casi 300.000 empleos destruidos, es el peor dato de los últimos años, el desempleo sube al 14,4%, es la mayor caída de empleo desde la recesión de 2012. Ojo, porque las previsiones son que esto va a ir a más. El Fondo Monetario Internacional, recordamos, decía que íbamos a llegar casi al 21%. Se está destruyendo probablemente, y digo probablemente, y ahora explicaré por qué, empleo a un ritmo mucho más rápido que durante la crisis de 2008. Para valorar adecuadamente estos datos hay que tener en cuenta, ya digo, que solo ha cogido 2 semanas del aislamiento, que en realidad las encuestas se han hecho de una manera difícil porque la gente estaba en casa, y además porque hay un incremento considerable de inactivos. O sea, la encuesta de población activa te dice cuánta gente está buscando trabajo, ¿no? Claro, hay mucha gente que le preguntan y dice, hombre, yo ahora mismo no estoy buscando trabajo, estoy en el paro, pero ¿cómo voy a buscar trabajo si no hay manera? O sea, que muchos de los inactivos pueden ser parados. Y a todo eso hay que sumar los 578.000 trabajadores que están acogidos a un ERTE. Hace unos días, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, explicaba que alguien que está con un ERTE no está en situación de paro.
Voy a volver a explicarlo, a ver si soy capaz de explicarlo. Los ERTEs no son parados. Los ERTEs los hemos hecho para no destruir empleo. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escrivá.
Técnicamente es verdad que los que están en ERTE no están en paro, pero es que la situación de algunos o de muchos de los que están en ERTE es peor que la de los parados, porque no consiguen cobrar la prestación. Bueno, los datos de la EPA apuntan, o sea, muestran ya una auténtica debacle que aumentará en las próximas semanas. Y hace falta un auténtico plan de choque, no lo que hemos tenido hasta ahora. Lo que piden desde la COE, Garamendi, el presidente de la COE, es, bueno, pues abrir cuanto antes para que se retome la actividad.
Y habrá que ir abriendo de una forma gradual, y yo creo que, no sé, todo indica que tenemos que empezar a hacerlo. Es decir, yo creo que el país tampoco se puede parar.
Bueno, habrá que ver si se puede realmente abrir o no, teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias. Lo que sí hace falta, además de abrir tan pronto como sea posible, es un plan de choque auténtico. O sea, el 17 de marzo, Sánchez, lo recordamos, compareció para anunciarnos, siempre muchos anuncios, un plan de choque de 200.000 millones de euros. Claro, ahora, a finales de abril, buena parte de ese plan de choque no se ha materializado en nada. Lo de los ERTES se hace, pero no consiguen pagar. Y sobre todo, los 100.000 millones de liquidez. Lo decimos todas las tardes, pero es que no se me va a caer. No voy a parar de decirlo. Es que las empresas necesitan liquidez. Y es que el sistema de aval por parte del ICO no está funcionando. Necesitamos un plan de choque y necesitamos menos ideología, menos discurso como los que hace Yolanda Díaz de lucha de clases. Porque Yolanda Díaz le ha inflado las narices a los empresarios prohibiendo los despidos objetivos e imponiendo los permisos retribuidos. Si tú haces estas prohibiciones, si tú te enfrentas a los empresarios, lo que se producirá es más despido, porque por mucho que prohíben los despidos objetivos, el despido improcedente sigue existiendo. Y entonces habrá más despido, aunque sean más caros. Más plan de choque, un auténtico plan de choque, menos ideología, menos discurso de lucha de clases. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha corregido las cifras sobre los test PCR realizados en España que publicó ayer. Ya no estamos en la octava posición de los países miembros, sino en la decimoctava y por debajo de la media. Eva Revenga.
En un comunicado, la OCDE asegura que lamenta la confusión creada en un tema tan sensible por un debate sobre cuestiones metodológicas y ha publicado una nueva tabla con los datos de los 36 países de la organización que ha tomado de la Universidad de Oxford. En esta nueva tabla estamos en el puesto 18, con 22,3 test por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media de 23,1 y de los países que lideran la lista, como Islandia con 135, Luxemburgo con 64 o Italia con 29. Aseguran también que el gobierno les envió los datos desglosados por comunidades autónomas y diferenciando entre PCR y test serológicos, junto con la suma de los dos. Fueron los expertos de la OCDE los que decidieron incluir el cómputo global, lo que llevaba a España a aparecer en octavo lugar.
Y mientras seguimos esperando la rueda de prensa del presidente Sánchez para conocer las medidas de desconfinamiento que ha aprobado el Consejo de Ministros, en Francia el primer ministro ha presentado ya su plan progresivo para esta desescalada. La primera etapa será el 11 de mayo y la segunda el 2 de junio, mientras que el estado de urgencia sanitario se va a prolongar varias semanas. Corresponsal, Asunción Serena.
En resumen, lo que ha dicho el primer ministro Edouard Philippe es que aflojan la cuerda pero no la sueltan. Para permitir la vuelta al trabajo de los que no pueden teletrabajar, se abrirán las guarderías, pero solo por grupos de 10 niños como máximo, y los colegios de primaria sobre una base de voluntariado. Los institutos seguirán cerrados hasta final de mes, mientras que los comercios vuelven casi a la normalidad. Hoy solo los comercios esenciales están abiertos. Todos, salvo cafés y restaurantes, podrán abrir a partir del 11 de mayo. El límite de desplazamiento será de 100 kilómetros, más allá deberá estar justificado, e iglesias, grandes museos, cines y teatros seguirán cerrados.
Y el mundo económico pide a los políticos que lleguen a acuerdos para sacar cuanto antes al país de la crisis. Lo ha hecho, por ejemplo, el Banco Santander, que ha pedido al gobierno que proteja las rentas de las familias, pero también a las empresas. Joaquín Bizmanos.
Santander pide que se levante cuanto antes el confinamiento siempre que sea seguro. A su consejero delegado, a José Antonio Álvarez, le gustaría que los partidos políticos llegaran a unos nuevos pactos de la Moncloa. Señala prioridades.
En el corto plazo creo que hay que proteger la política de rentas de las familias, hay que tener una política de rentas activa. A partir de ahí tenemos que ayudar a las empresas y a los empresarios a que se recuperen lo antes posible, porque eso es lo que nos dará crecimiento del empleo y crecimiento económico y nos hará superar esta situación difícil.
Asegura que la demanda de crédito con avales del ICO es intensa. Santander ha agotado lo que tenía asignado. Lo importante, afirma, es que el gobierno siga liberando líneas para que la liquidez llegue a las empresas.
Y en los deportes, la Liga Francesa se cancela y el jefe médico de la FIFA desaconseja la vuelta del fútbol, Luis Munilla.
Es oficial, el gobierno francés da por terminada la temporada de fútbol y prohíbe que se celebren partidos hasta el mes de septiembre. Así que eso deja también en suspenso qué es lo que va a pasar con la Liga de Campeones, puesto que el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon aún siguen en liza y la UEFA pretende jugarla precisamente en el mes de agosto. Es otro golpe importante al fútbol, al que se suman las declaraciones que ha hecho el jefe médico de la FIFA, Michel Dogue, a Sky Sports. Desaconseja de momento volver a la competición en todo el mundo.
El mundo no está listo para el fútbol competitivo. Espero que esto pueda cambiar muy rápidamente, pero hoy necesitamos ser más pacientes. El fútbol sigue siendo siempre un deporte de contacto y una de las primeras cosas que todo el mundo dice es que ahora hay que evitar el contacto, así que el fútbol solo será posible cuando el contacto pueda volver.
Y el gran protagonista del día, desgraciadamente, es Michael Robinson, que nos ha dejado a los 61 años. No dejan de llegar reacciones del mundo del deporte y fuera de él, y también tendrá, por supuesto, su homenaje hoy a las 8:30 con Manolo Lama y esta noche a las 11:30 en El Partidazo con Juanma Castaño.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo con nubes y tímidos rayos de sol, 16 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. La primera ola de calor llegará el fin de semana con el mercurio cerca de los 30 grados. En cuanto al tráfico, todo fluido en las entradas y salidas de la capital. Los hoteleros madrileños van a proponer mañana la creación de un pacto para el turismo donde piden que se involucren las instituciones públicas y los grupos políticos. Una mesa de coordinación permanente haría un seguimiento de las peticiones del sector y aprobaría las medidas necesarias para reactivar el turismo en nuestra región. Y la Comunidad de Madrid ha informado de que ha realizado la desinfección de la Cañada Real Galiana ante la inacción y falta de respuesta del Ejecutivo Central para minimizar la propagación del COVID en esta enclave marginal. También se han entregado más de 7.000 mascarillas a 2.500 familias de la Cañada Real. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, antes me ha dicho que hoy era un día muy especial para él. No sé, como siempre es tan misterioso. Vamos a ver qué se cuece hoy en el turbulento cerebro del épico, icónico y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola.
Uy, me encanta la música.
Te iba a decir que sé, me consta que es una de tus músicas favoritas.
Esta versión ratonera de Hawái 5.0. Está muy bien, gracias. Pues
qué bueno.
Sí, lo primero, me gustaría felicitar a una de nuestras oyentes más fieles.
Anda.
Que sé que nos escucha todas las tardes y que además hoy cumple años. ¿Sabes quién es?
¡Mi madre!
Ahí está.
¿Sí?
Mi madre. Sí, sí, es el cumpleaños de Pepita.
Bueno, felicidades, Pepita, ¿eh? Felicidades.
Muchas felicidades.
Y un abrazo enorme en la distancia por la radio, pero
pues
desde
sí.
Luego muy cariñoso.
Estuve preparando flanes que ya no los pasarás cuando llegue el momento. Bueno.
Sí, porque ya la época de las torrijas como que ha pasado, ¿no?
Sí, ya ha pasado. Bueno, siempre se pueden comer. En fin, yo llevo sin ver a mi madre desde el 10 de marzo, pero somos conscientes de que es por su bien. Hay otras personas que no son tan prudentes. Y hoy, fíjate, como no puedo ver a mi madre, pues me toca las narices.
Pues lo entiendo.
Así
mira,
que
sí.
Hablo de estas personas a las que los demás les importamos un rábano. No los entendemos. Ellos se saltan el confinamiento...
Porque yo lo valgo.
Ahí está, porque tú lo vales. Así que el único consuelo que nos queda a los demás es que os crujan a multas.
¿Dar cera? Pulir cera.
Así que hoy... El cuerpo más que nunca me pide otro especial, gente tonta.
¿Cómo te veo, ¿Cómo te noto?
Sí, sí. Hoy sí
me
tengo que desahogar.
Sí.
Bueno, pues fíjate, esto es curioso. Por muy locas que sean las cosas que nos imaginamos, siempre aparece alguien dispuesto a hacerlas realidad. Cuando empezaron a sacar mascotas raras a la calle, ¿no? Para saltarse el confinamiento, como cabras, gallinas, ovejas, etcétera, yo dije, aquí, en broma, solo nos falta que saquen a pasear a los peces.
Es verdad que lo dijiste.
El pasado viernes en Logroño, un señor fue multado por sacar a pasear a sus peces. Además, lo llevaba en la pecera de balón, la clásica. Pequeñita que te dura un poco.
Tal cual.
Otro... que, como yo, cada vez que habla, sube el pan.
¡Donald Trump!
¡Hombre!
¡Donald Trump!
Otro, sí.
El viernes también se le ocurre decir que, como los desinfectantes acaban con el coronavirus en cuestión de un minuto, a lo mejor se podría encontrar la forma de inyectárselo a la gente.
No me parece que este chico sea muy listo.
Yo, fíjate, por prudencia tomé la decisión de no dar esa noticia en antena por si algún tronado decidía hacer caso a Donald Trump.
Ahí estuviste bien.
Sí, y recuerdo haber comentado con alguien del equipo. ¿Te imaginas que sus seguidores se lo creen?
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones.
Pues sí, 24 horas después, más de 100 ingresados en hospitales de Estados Unidos por ingerir desinfectante tras escuchar las palabras de Donald Trump.
La verdad es que es como una cosa alucinante, que es de no creerse.
Bueno, piensa que son seguidores de Donald Trump, entonces a lo mejor te puedes entender. En fin, que llegado a este punto, me da un poquito de miedo abrir la boca.
Sí, pues ten mucho cuidado con lo que dices, entonces.
Claro, a ver si pienso otra locura y luego se cumple.
Con esa capacidad predictiva que has demostrado, ¿eh?
Imagínate que yo pienso que después de 48 días de confinamiento, los diputados del Congreso recapacitan y renuncian a las dietas de desplazamiento que todavía siguen cobrando.
Has perdido el juicio.
¿Te imaginas?
Sí, no me lo imagino. Ahí ya, no, eso es mucho imaginar. Porque una cosa, si los de aquí dan pocos problemas, todavía nos quedan los de fuera.
O sea que ahí...
Sí, en todas partes cuecen habas. Estoy
palabra,
con unas frases de madre total, en el confinamiento.
Total.
Sabemos que a los ingleses les gusta mucho venir a la Costa del Sol y a Baleares para hacer turismo cultural.
Totalmente.
Ojo, y una botella de ron. Venga, vamos, dadle a la garganta. ¡Vamos!
Bueno, algún museo pues, alguna vez habrán visitado.
Sí, puede ser.
Venga.
El periódico The Sun, este prestigioso no es, siempre decimos el prestigioso, este no. The Sun es un periódico sensacionalista británico. Ha publicado un artículo diciendo que España tiene previsto abrir sus bares en junio. Justo para que ellos puedan venir.
Justo.
Eso sí, les van a tomar la temperatura antes de entrar. Y luego The Sun se queja de que parece que no podrán viajar los británicos a Baleares porque el gobierno español reaccionó muy tarde a la hora de ordenar el confinamiento.
¿Estoy de cachondeo?
O sea, esto lo dicen ellos porque el gobierno británico actuó con una velocidad fulgurante.
Vamos.
¿No? Nos acordamos del padre de Boris Johnson.
Exactamente. O al mismo Boris Johnson en su momento.
Boris Johnson. A ver si también va a ser culpa nuestra hacer las piscinas demasiado lejos de los balcones de los hoteles.
Ahí te has pasado un pelo, ¿no?
No, es una duda, nada más. Estoy encendido.
Y ha sido muy malo.
Bueno, pues los alemanes tampoco se libran. Han dicho que este verano piensan entrar en sus casas de verano de Baleares a pesar del confinamiento. ¿Por qué? Porque son suyas y...
Porque yo no valgo.
Que sí, ahí está. Y han amenazado con que si el gobierno no se lo permite, a lo mejor invierten en otro país. Bah, buena gente. Son mucho de pensar en los demás. En Alemania los pies del tiesto no los sacáis, ¿verdad? No, allí no os atrevéis.
No.
En fin, pues cierro quedándome en Baleares. No digo yo que esto sea Ibiza, pero sí que es la imagen que tienen de Ibiza muchos de los que vienen aquí, ¿no? Bueno, la Guardia Civil aborta el domingo por la mañana una fiesta en Ibiza con DJ. Estaba organizada en una mansión, o sea, una fiesta con DJ.
Tú viste la mansión, ¿no? Las imágenes.
Es una cosa impresionante.
Impresionante.
Pisca, dice, qué madre mía. ¿Pero alguien puede tener tanto dinero?
Pues
sí,
no,
y organiza...
No sé. Debe ser que sí.
Una fiesta con DJ. Había 19 personas, todas extranjeras, pero la Guardia Civil encontró catering para muchísimas más. Y no creas que se escondieron. No, habían puesto un cartel en la puerta de la villa anunciando la fiesta. O sea, ¿qué más? El promotor, que es un tío listo, ha sido detenido. Y ya sabes, ve buscándote un buen...
¡Abogado!
Los demás no sé, pero los abogados van a tener mucho trabajo, ¿eh?
Muchísimo
¿Cuántas
trabajo.
¿Cuántas veces llevas pidiendo abogados tú en los últimos tiempos?
¿Cuánto? Y me faltan.
Para
y
tanta
me faltan.
Gente. Sí, te digo una cosa, aquí las multas van a ser importantes, ya verá. Estas son de las de 1.500 euros por cabeza mínimo, ya, vamos, creo yo, ¿eh?
Estas sí, les va a dar igual con esa casa.
Oye, por cierto... ¿Mm? Ay, yo sé que esto te interesa también. Este es uno de los fenómenos que más le interesan a Juan, que más me interesan a mí, que más le interesa, nos guste o no, a todo el mundo. Y me refiero al fenómeno OVNI. Pues atento, porque el Pentágono acaba de desclasificar tres vídeos que hasta ahora eran secretos. Tres vídeos grabados por pilotos de la Marina de Estados Unidos entre 2004 y 2015. Este es el sonido de uno de esos vídeos.
No, I took an auto track. Ah, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Look
at it fly. Claro, tú vas en un caza, ¿no? Haciendo unas maniobras, Juan. Sí. Y de repente ves un ovni que además puedes seguirlo, porque en los vídeos se ve perfectamente cómo pueden enfocar, por decirlo así, al objeto en cuestión, y lo siguen, ¿no?, durante unos minutos.
Sí, sí.
Pues que las exclamaciones, ¿a dónde llegan?
Dices,
pues
eso. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero eso
qué es? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero eso qué es? Pues eso.
Y luego se lo pasan bomba, como cuando estás en el parque de atracciones.
Como siguiéndolo, ¿verdad?
Alucino.
Como si fuera un videojuego. Sí, sí, sí,
sí, sí, sí.
Bueno, el año pasado ya la Armada estadounidense reconoció que estas imágenes, de las que se había hablado y comentado en medios de comunicación, eran reales. Pero no ha sido hasta este lunes cuando se han difundido oficialmente. Y claro, todos estamos dejando volar nuestra imaginación con esto de los ovnis. ¿A ti te interesa mucho el fenómeno ovni, Juan?
Me encanta, me encanta. Mm. Soy gran fan.
Pero no solo por la Guerra de las Galaxias, sino
de
la posibilidad de que existan,
niño,
¿no?, extraterrestres.
Y nunca he visto uno, ¿eh? Nunca,
nunca, pero ni siquiera una luz en el cielo que pudieras
una luz,
imaginar.
Sí, pero bueno, claro, no deja de ser un ovni porque es un objeto volador no identificado, efectivamente.
No, ahí has estado muy bien, porque claro, ¿qué es un ovni? Porque es que pensamos en ovni y pensamos en extraterrestres. Pero un ovni, lo que dicen sus siglas. Mira, se lo vamos a preguntar a un experto, porque yo pienso en ovnis, pienso además en documentos secretos o en vídeos que se han desclasificado, y pienso en Javier Sierra, escritor periodista, al que escuchamos además todas las semanas con Carlos Herrera. Hola, Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Mira, vamos a empezar por ahí, porque es cierto, solemos escuchar la palabra ovni y pensamos en extraterrestres, pero ¿qué es un ovni?
Bueno, un OVNI, fíjate, son siglas que acuñó a principios de los años 50 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para referirse a esos intrusos aéreos que eran detectados o vistos por multitud de personas y que en la prensa empezaron a recibir un nombre que ya se asociaba también entonces a naves extraterrestres, que era platillos volantes. Para no utilizar platillo volante, que era tan de ciencia ficción, crearon esas siglas, los americanos son expertos en esto, ya lo sabéis, de objeto volador no identificado. Pero al final lo que ha ocurrido con ese término es que se ha sustantivado. Si lo buscamos en el diccionario de la RAE o en otros diccionarios alrededor del mundo, veremos que en muchos casos se asimila OVNI con nave extraterrestre, cuando no debería ser así. Un OVNI técnicamente es algo que se ha visto o detectado por sistemas como los radares y que no sabemos su procedencia.
Javier, ¿y por qué han decidido ahora desclasificar estos vídeos?
Bueno, esta es una pregunta interesante, porque estos vídeos ya se conocían desde hace bastante tiempo. En 2017, una organización privada que se llama To The Stars, en Estados Unidos, ya los filtró como un material que habían recibido de la Marina y que correspondían a tres filmaciones en concreto militares obtenidas en los años 2004 y 2015. Lo que ha ocurrido ahora es que el Pentágono ha liberado esa información de manera oficial, han autentificado de alguna manera que esas tres filmaciones eran filmaciones de OVNIs realizadas por aviones militares de la Marina, y digamos que las han liberado porque han reconocido que en ellas no hay nada que atente contra la seguridad nacional o que ponga en riesgo a ninguno de sus efectivos. Es decir, los han liberado porque no les interesa.
Claro, y cuando ves esas imágenes, que hemos visto todos ya a estas alturas del día, uh-huh. ¿Qué piensas de lo que ves?
Bueno, eso es interesante. A ver, se trata de imágenes obtenidas por aviones de combate con cámaras térmicas. Y se trata de unas imágenes de unos objetos que están a una cierta distancia. En la primera de esas filmaciones, lo que se ve es algo que no se mueve, aunque nos da la sensación que se mueve. Lo que se mueve es el avión que lo está filmando. Es una sombra que quizá podría ser un avión jumbo, un avión normal de pasajeros, que no tenemos completamente definido. En la segunda de las filmaciones, que se ve una especie como de aparato que rota o que da la impresión de que rota sobre sí mismo y que tiene un aura alrededor, lo que dicen algunos expertos que han analizado esta filmación en estos últimos meses es que podría tratarse de un caza de combate cuyo calor es lo que crea esa sensación de aura alrededor y que capta la cámara térmica que la filma, ¿no? Y el último, que es una especie de bolita luminosa que parece volar a gran velocidad sobre el fondo marino, está filmado desde arriba por el avión, parece, por los indicadores que aparecen en pantalla de la velocidad del objeto, etcétera, que podría tratarse de un simple globo y que es el movimiento de la cámara del avión que lo filma el que da la sensación de velocidad. Es decir, que esos tres objetos podrían tener una explicación convencional y eso a la vez justificaría por qué el Pentágono ha decidido desclasificarlos, porque para ellos no tienen mayor interés.
En cualquier caso, es fascinante verlos, hay que reconocerlo. En fin, Javier, como siempre es fascinante hablar contigo, seguiremos haciéndolo si nos lo permites, y más si es de OVNIs. Gracias, Javier Sierra. Buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Manolo Lama sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
Mis padres los dos tuvieron la mala suerte de vivir una guerra. Mi madre tuvo la mala suerte de que su padre lo detuvieron. Se quedó sin padre con 9 años y con un hermano recién nacido. Y a partir de ese momento, pues mi madre tenía 9 años y se tuvo que poner a trabajar.
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Manolo Lama seguirá siendo el mismo en Tiempo de Juego, COPE.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Quizás es el momento de empezar a pensar en ese proyecto que quieres hacer cuando todo haya vuelto a la normalidad. Planificar una reforma, ampliar tu formación. Entra en cofidis.es y simula tu crédito, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza al coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo, para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria, cuídate en casa.
Porque lo que a ti te importa, a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias. En este momento te vamos a contar lo que necesitas saber sobre el coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar, vamos con las cifras que deja hoy el coronavirus en el mundo.
Sí, Fernando, este martes hemos superado los 3.080.000 contagiados. Han fallecido más de 212.000 personas desde que comenzó la pandemia y casi 835.000 han logrado superar la enfermedad. Aquí en España las muertes han vuelto a bajar con 301 fallecidos en 24 horas.
Segunda clave, Pilar, hace unos momentos Eva Revenga nos contaba que España ha caído de repente en la lista de países de la OCDE que más test se están realizando. ¿Qué ha pasado?
Pues que la cosa tenía truco, Fernando. En el ranking publicado ayer aparecíamos en el octavo puesto porque el gobierno había sumado tanto las pruebas PCR como los test rápidos, esos que no quiere luego tener en cuenta aquí para contabilizar los nuevos contagios. El propio Sánchez lo celebraba en las redes sociales, pero hoy, realizada la corrección, la OCDE nos manda hasta el puesto 17 por debajo de la media.
La tercera clave, en La Rioja se están repartiendo pantallas protectoras para los niños.
Sí, entre los más pequeños, para evitar que los niños de 3 a 14 años se toquen la cara, un gesto muy habitual que todos tenemos que evitar. Unas 60.000 máscaras se van a repartir en los polideportivos de Logroño y otras localidades riojanas hasta mañana miércoles. Se están repartiendo, como digo, en esos polideportivos de Logroño.
Seguimos a la espera de la comparecencia de Sánchez, prevista inicialmente para las 2 de la tarde. Se ha pospuesto hasta las 6 de la tarde. En Francia, bueno, ya han presentado ese plan de desescalada que nosotros tenemos todavía que esperar.
Pour procéder au déconfinement, nous allons donc partout.
El primer ministro francés, Édouard Philippe, dice que se va a basar en los tests para actuar de forma progresiva. Ha anunciado que seguirán prohibidas durante el verano las reuniones de más de 10 personas, por lo que en Francia no habrá liga de fútbol antes de septiembre. A partir del 11 de mayo, todos los comercios podrán abrir, con la excepción de los bares y restaurantes.
Y última clave, atención, porque en Alemania suben los contagios después de relajar el confinamiento.
Pues sí, Fernando, la tasa de contagio ha vuelto a 1, es decir, una persona con coronavirus infecta a otra. La vuelta a las calles podría estar pasando factura cuando el gobierno de Merkel pensaba que ya tenía controlado el virus. Si se confirma un repunte en los próximos días, Alemania no descarta dar marcha atrás en la desescalada.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a intentar entender mejor los datos que hemos conocido hoy de la EPA. La EPA, en principio, es la referencia más fidedigna de qué está pasando en el mercado de trabajo. La EPA del primer trimestre, en realidad, solo ha recogido en 2 semanas... el efecto del aislamiento, el efecto del coronavirus. Se han destruido 285.000 puestos de trabajo. Vamos a analizar primero con un economista que seguro que nos va a dar claves, Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas. Raimon, buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero, ¿esta EPA sirve para valorar realmente lo que está pasando? Porque hay quien ha cuestionado que, claro, una EPA hecha en estas condiciones, cuando ya estábamos en aislamiento en el segundo, en la segunda quincena de marzo, pues puede distorsionar las cosas, que probablemente muchos de los que aparecen como inactivos en realidad son gente en paro, que como no cree que pueda encontrar trabajo, dice que no está buscando y hay alguna distorsión más. ¿Nos sirve para, Raimond, para saber cómo está afectando el coronavirus?
Bueno, pues ya empieza a dar alguna indicación. Es verdad que son dos mundos distintos, el mundo pre-estado de alarma y lo que pasa desde entonces, porque antes del estado de alarma seguía creciendo el empleo, el paro, bueno, se mantenía o bajaba, era una economía completamente distinta, ¿no? Y la dinámica ha cambiado y la EPA ya empieza a reflejar este cambio, porque algunas de las preguntas se han hecho, digamos, esto es una encuesta que se realiza de forma continua, es decir, que cada semana hay unos encuestados que entran en este sistema y entonces va reflejando poco a poco la evolución del mercado laboral, con lo cual sí que ya hay alguna indicación de lo que está pasando con la crisis. Y ya. Por ejemplo, hay un dato, yo creo, sí, que es muy preocupante, que es el dato de el incremento de inactivos.
Ajá.
257.000 inactivos. Esto es algo que no se produjo en el momento de la crisis financiera de 2009.
¿Y qué significa? ¿Por qué es relevante que un inactivo es aquel que se define a sí mismo como una persona que no busca trabajo ya? ¿Por qué es relevante este dato, Raymond?
Esto es relevante porque esto es un grupo muy heterogéneo, el grupo de inactivos. Hay desde prejubilados hasta personas que están enfermas, personas desanimadas, precisamente, que expulsadas del mercado laboral. Pero sabemos que generalmente una persona que cae en la inactividad es muy difícil que se reincorpore posteriormente al mercado laboral. En cambio, un parado por lo menos sigue buscando empleo de manera activa.
Yeah.
Está mandando su currículum, tomando contactos, y entonces la probabilidad de encontrar un nuevo empleo pues es más elevada, ¿no? Esto es preocupante y no se produjo anteriormente.
Ya. O sea que ya es, también refleja un estado de ánimo, por así decirlo, una falta de expectativas.
Claro, es una falta de expectativas y hay algo también muy peculiar en esta crisis en el mercado laboral, desde el punto de vista del mercado laboral, y es que no se crea empleo, porque evidentemente la actividad está completamente paralizada, o casi completamente paralizada, e incluso no nos podemos mover, estamos confinados,
yeah,
con lo cual esto, por definición, es un problema de falta de creación de empleo. En cambio, la destrucción de empleo,
¿sí?,
no es tanto como en la crisis financiera. La crisis financiera fue mucho más intensa. Esta vez, con los ERTE, se va atenuando la destrucción de empleo. Es decir, que tenemos muy poca creación de empleo, o casi, sí, ninguna.
Sí.
Y, en cambio, también tenemos poca destrucción. Lo que pasa es que el balance es negativo, naturalmente.
Ya. ¿Tenéis alguna estimación hecha en Funkers de cómo pueden ir evolucionando las cosas? Claro, es difícil hacerlas porque no sabemos cómo va a ser, digamos, el retorno a la normalidad, cuándo, cómo y en qué condiciones, ¿no? No sé si tenéis algún tipo de estimación sobre lo que va a pasar con el mercado de trabajo.
Bueno, sí tenemos alguna estimación. Pensamos que el peor momento es este trimestre, el segundo trimestre va a ser el peor.
Sí.
Y bajo la hipótesis de un virus contenido en el tiempo, es decir, que no hay una, sí, recaída significativa y no tenemos que volver al confinamiento, pues bajo esa hipótesis podríamos constatar un rebote de la economía en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre. Entonces, el peor será el segundo, aunque, por supuesto, a final del año estaremos peor que por supuesto, cuando, claro, cuando lo empezamos. Y necesitaremos hasta 2023, todavía unos
2023.
Años más. Sí, necesitaríamos ese tiempo para recuperar la situación anterior a esta crisis. Es decir, que esto tiene un impacto muy, muy severo, yo creo que lo nunca he visto desde la Segunda Guerra Mundial, desde luego, muy intenso, súbito, muy concentrado en el tiempo, que es lo que estamos viviendo en este momento. Después va a haber un rebote a partir del tercer trimestre, pero todavía ese rebote, digamos, será insuficiente porque intervienen otros elementos. Es decir, aunque no estuviéramos confinados, es decir, ya, sí, ya no hay esa limitación a la actividad y al trabajo y al desplazamiento, todavía hay toda una serie de, digamos, de impactos negativos sobre el consumo. Hay una, sí, reacción en este momento para aquel que pueda ahorrar, pues está sobre ahorrando, hay un ahorro de precaución.
Sí.
Y después la inversión también va a estar, digamos, deprimida durante un cierto tiempo también, porque naturalmente esto es muy traumatizante,
sí,
para las personas y también para las empresas. Y después hay sectores muy tocados durante un tiempo prolongado, como el turismo. Y todo eso explica que el rebote pues se va a producir, bueno, y se adoptan medidas para que se produzca, mencionaba antes los ERTE, también inyecciones de liquidez para empresas, pero va a ser, digamos, hará falta tiempo para recuperar todo lo que hemos sufrido.
Raymond Torres, director de Coyuntura de Funkers, gracias por explicarnos la EPA de hoy. Buenas tardes.
Muy bien, a vosotros buenas tardes.
En la EPA hay números, pero sobre todo hay personas. Vamos, cada número es una persona. Y por eso queremos hablar en este momento con Mercedes Benito, que es su directora del Servicio de Empleo de Cáritas Madrid, que está a pie de calle desde hace tiempo, bueno, atendiendo a aquellos que buscan trabajo. Mercedes, buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes a vosotros y muchas gracias por invitarme.
Mercedes, ¿qué estáis viendo en Cáritas Madrid con el problema del paro, digamos, desde que empezó el aislamiento?
La verdad es que lo que hemos estado viendo justamente es lo que le comentabas ahora mismo al compañero, que era esa realidad de inactivos. A nosotros lo que nos está llegando es muchísima gente principalmente preocupada por la cobertura de necesidades básicas. El empleo ha quedado en un segundo plano. Creemos que
¿Por qué? ¿Por qué ha quedado en segundo plano?
Porque lo más importante ahora mismo es qué voy a comer esta noche.
Ya.
Estamos en unas situaciones de gran escasez.
Ya, o sea que
hemos triplicado solicitudes y donde prácticamente el 85% de las personas que acuden a nosotros es para pedir comida, apoyo en medicamentos y apoyo en vivienda, principalmente en lo que son los suministros.
Ya, o sea que os piden menos ayuda para encontrar trabajo. Por otra parte, claro, estamos en pleno aislamiento y lo que piden es ayuda para cenar, para comer, vamos.
Básicamente sí, es cierto que el empleo les preocupa,
sí,
pero como que lo ven en un segundo plano. Ahora mismo la gente que nos está llegando tiene más la visión de que no hay empleo, que sí, además no pueden salir a buscarlo, y primero porque algunos de ellos están enfermos y no pueden, tienen que mantener las cautelas.
Sí.
Y otros tienen el perfil de la población vulnerable o en situación de exclusión, pues está también muy identificado con las cargas familiares no compartidas, con lo cual tienen a los niños en casa y no pueden poner en riesgo a los menores al salir a trabajar, y además no tienen red social de apoyo que les pueda echar una mano para quedarse con ellos mientras que tienen que salir a trabajar.
Claro.
Entonces es una espiral que se junta, que hace que vean ahora mismo el empleo de manera muy muy lejana.
Ya. El perfil, entonces, nos dices, de gente que os pide ayuda, ¿hay un perfil homogéneo? ¿Se parece la gente que os pide ayuda? Cuéntanos, ¿quién toca en la puerta de Cáritas en este momento?
Sí, en la puerta de Cáritas está tocando un perfil muy muy heterogéneo. Hay que destacar que el 40% es la primera vez que acuden a Cáritas. Y lo primero que
el 40%.
No son personas que hayan tenido nunca que acceder a los servicios sociales, ni públicos, ni de los de la Iglesia. Y básicamente lo primero que sienten es un gran reparo por tener que acudir, porque no entienden muy bien cómo se han visto en esta situación.
O sea, avergonzados.
Sí.
Yeah.
Primero se justifican del por qué tienen que acudir, porque básicamente no tienen en casa absolutamente nada para ni siquiera poder comer ese primer momento en este mismo día. Por lo tanto, lo que se está planteando son principalmente ayudas de emergencia, no de continuidad, que en el tiempo, si esto se alarga, pues
claro,
también serán de continuidad.
Luego, si la situación empieza a normalizarse, vosotros que tenéis una gran experiencia en ayuda para el empleo, ¿qué va a ser importante, Mercedes?
Pues va a ser muy importante lo que también comentaba Raymond, que es el tema de la motivación.
Ajá.
El tema de quitar los miedos. Nosotros estamos haciendo también un acompañamiento en lo que es todo el tema de los miedos, los duelos, y el que la gente se quite el miedo a salir y a volver a la actividad que realizaban antes. Las personas que estaban trabajando previo a esta situación de alarma serán las que lo tengan más fácil para poder dar el salto, pero aquellas personas que todavía coleaban de las secuelas de la crisis anterior, pues todavía lo van a tener aún más complicado.
Mercedes Benito, gracias por estar con nosotros y gracias por vuestro trabajo. Ya sabes que si hacen falta voluntarios, aquí tenemos una estupenda plataforma para pedirlos, ya sé que esto no es decir quiero ser voluntario de Cáritas y en un momento se resuelve, porque habrá que formarlos, habrá que tal, pero aquí lo que necesitáis, pedirlo, para eso está la tarde de COPE, o sea que...
Pues Fernando, te lo agradezco muchísimo, porque sí que es cierto que igual que estamos diciendo pues que el escenario no es bueno, también hay que dar, yo creo que un mensaje de esperanza. Los gestos de solidaridad de tanto de empresas como de particulares, de muchísima gente, en estos momentos está siendo también un empuje y un aliciente para todos aquellos que estamos en primera línea con las personas que más lo están más está sufriendo. Por lo tanto, también agradecer a la sociedad madrileña y a las empresas los gestos que están teniendo. Y, por supuesto, acepto tu llamamiento.
Sí, sí.
Las manos siempre son bien recibidas.
Aquí tienes este programa, que es vuestro programa para lo que haga falta, y seguro que muchos de los que nos oyen están deseando echar una mano. Mercedes Benito, su directora
muchísimas
del Servicio
gracias.
De Empleo de Cáritas, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
A vosotros. Hasta luego.
Pues en el mundo pasan otras cosas, aunque es normal que estemos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con el coronavirus, cómo no estarlo, ¿verdad? Pero como digo, pasan otras cosas y a veces son bastante terribles también. Por ejemplo, prueba de ello es esta historia, la de un asesino en serie que actuaba en Barcelona desde hace algo más de un mes. Y ha sido detenido, y esta es la buena noticia, por los Mossos de Escuadra esta misma madrugada. Es un brasileño de 35 años, pelo largo, que apenas habla español y que malvivía en una caravana instalada en un parque de San Cugat, a solo unos kilómetros de la ciudad condal. Los Mossos de Escuadra le consideran autor de al menos 3 de los 4 asesinatos de personas sin hogar ocurridos desde el pasado 18 de marzo en el distrito de L'Eixample de Barcelona. En 3 de ellos, destrozó la cabeza de las víctimas con un objeto contundente. En el cuarto, la víctima murió acuchillada. Bueno, te contamos ya todos los detalles de esta investigación con la ayuda de nuestros especialistas Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, Cruz, lo primero, ¿cuándo y dónde se cometen los asesinatos?
Pues muy rápidamente, Pilar. El primero, el 18 de marzo, el 16 de abril, el 18 de abril, o sea, un mes después del primero, y el último, anoche mismo. Uh-huh. Son 4 perfiles diferentes, todo ocurre en el entorno de ese barrio que tú has citado, del Eixample de Barcelona. Son perfiles diferentes, son todos, lo único que tienen en común es que son sin techo. Son personas que vivían en la calle. El primero es un español de 60 años y este, como tú bien decías, murió acuchillado. A los otros 3 utilizó supuestamente una barra de hierro, un martillo o algo similar para romperles la cabeza. Hay un joven de 27 años magrebí, hay otro mendigo de unos 60 años y también es extranjero la víctima que mató anoche y que gracias a la colaboración ciudadana pues ayudó a que fuera detenido porque había algún testigo que llamó al 112, ¿no? Uh-huh. Estos ya. Son cronológicamente cómo se han producido los casos en poco más de un mes.
Fíjate, y Pablo, ¿cuándo la policía empieza a pensar, los Mossos en este caso, que están ante el mismo agresor?
A partir del tercer caso, en la calle Cash, es cuando los Mossos que piensan que efectivamente es la misma persona. Es que ese crimen, además, se pudo grabar por las cámaras de seguridad del Departamento de Justicia de la Generalitat, que está muy cerca de donde se cometió. Entonces, como también había unas imágenes mucho menos claras, pero que se pudieron coger del segundo crimen, que fue junto al auditorio municipal de Barcelona, bueno, pues efectivamente ya pudieron darse cuenta de que era la misma persona. Tenían a esa persona las características físicas, distribuyeron la imagen y entonces se montó un dispositivo alrededor de la plaza de Urquinaona. Y es a partir de este momento cuando por la noche se empieza a vigilar. Lo que le sorprende es que este nuevo crimen, este último, el de anoche, se comete un poquito alejado de esa zona, todavía en el Eixample, pero un poco alejado de esa zona. Uh-huh. Y es cuando efectivamente se produce esa llamada de un testigo a la policía que desencadena todo.
Porque, bueno, evidentemente, Cruz, desde el principio los Mossos ya supieron que se tenía que tratar de un hombre. Pero ¿cómo fue esa persecución de la que habla Pablo?
Pues fue, la persecución fue, avisan al 112, avisa a este testigo diciendo que están matando a un hombre a golpe, este joven del que estamos hablando, que llevaba poquito tiempo por ahí, por esa zona, que era un señor que no se metía con nadie, extranjero, no tenemos la identificación todavía. Se puso en marcha ese dispositivo porque, como dice Pablo, ya los Mossos se habían desplegado por la zona, pero estaba un poco fuera de esa área. Entonces empiezan a perseguirlo, identifican a un tipo que va con una capucha, aunque primero dicen que va en manga corta, coge un tren y se dirige hasta San Cugat del Vallès. Y hasta esa zona lo siguen y allí lo encuentran porque estaba viviendo en una caravana semiabandonada que parece que podía ser suya o le ayudaron a trasladar otros ocupa un poco antes del confinamiento y allí es donde le descubren y coinciden las características físicas con la imagen que tenían de las cámaras, Pilar.
Y Pablo, ¿qué se sabe o qué más se sabe de este presunto asesino en serie?
Bueno, pues aparte de eso, de que tiene 35 años, que apenas habla español, que despliega una violencia absurda y gratuita, pero además se sabe que en los últimos tiempos ha estado conviviendo con 3 o 4 comunidades ocupas de las que ha sido expulsado por su comportamiento. Algunos de los que han estado con él dicen que está trastornado, que tiene sus facultades mentales pues afectadas. Incluso llegó a ser identificado por los Mossos de Escuadra en una tienda, porque entró en esa tienda con una mochila y un hacha que sobresalía. La dueña se asusta, llama a los Mossos acuden, pero no le detienen porque dicen que no puede hacer nada, porque no ha hecho nada delictivo y que por lo tanto le dejan salir. Tiene antecedentes por robo en Zaragoza, donde fue detenido por la Guardia Civil.
Uh-huh. Cruz, ¿va a ser posible imputarle los 4 crímenes de los que hablamos? Cruz, que he perdido, creo. A Cruz, Pablo, tú sigues ahí, ¿verdad?
Sí, yo sigo.
¿Va a haber alguna dificultad para imputarle estos 4 crímenes?
Hombre, el primero de ellos es delicado porque es un modus operandi distinto y por lo tanto no hay imágenes tampoco. Y entonces la duda es si existen vestigios que se han podido coger en la escena del crimen y que incriminen a esta persona, ¿no? Mm. Pero es que ahora, en las últimas horas, ha surgido una duda más. Y es que pueden ser 5. Y el quinto sería un indigente también, que así murió en el barrio de Horta, y este murió calcinado. Este, evidentemente, se están haciendo las investigaciones y vamos a ver.
Tremendo, en cualquier caso, ¿eh? Como, ha pasado un poco desapercibido todo esto, porque al final estamos en lo que estamos, como no puede ser de otra manera, ¿verdad? Pero vaya, vaya, vaya historia. Y una cosa, una última duda que me queda, Pablo. Pero con el confinamiento por el coronavirus, ¿los mendigos siguen en la calle?
Hay muchos que sí. Hay muchos que sí. Es cierto que el Ayuntamiento de Barcelona, como el de Madrid, han montado algunos albergues, pero es verdad que hay muchísimas personas que no han accedido a ellos. Es tremendo también pensar que el confinamiento no ha servido para detectar a este individuo. Él no podía circular por las calles y él durante al menos 3 veces ha conseguido ir hasta Barcelona desde el Sant Cugat. Yeah. Iba en tren. Yeah. Y eso es realmente algo que habrá que ver.
Bueno, pues desde luego seguiremos de cerca este caso, ese asesino en serie, porque hablamos de 4 crímenes, incluso 5, como apuntas tú, posibles crímenes. Pablo Muñoz, gracias. Gracias también a Cruz Morcillo, aunque ha habido un momento que hemos perdido esa comunicación. Buenas tardes. Y está por aquí Elena Grandal, que nos tiene que llevar a Galería del Coleccionista. Elena.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, porque este domingo es el Día de la Madre. Y aunque este año pues tal vez no puedas estar con ella, sí puedes hacerla feliz con un regalo. Y para ello te recomendamos que entres en galeriadelcoleccionista.com, porque allí vas a encontrar las mejores ideas para regalar a tu madre y además con unas facilidades únicas. Así que ya sabes, entra en la web de Galería del Coleccionista y haz que este Día de la Madre sea el más especial.
Como tú, oyente de este programa especial, y que hoy nos cuentas, ¿qué serie estás viendo en este confinamiento, Rosa?
Pues mira, Pilar, triunfan series como esta.
Yo, con mi madre de 78 años, nos hemos tragado Downton Abbey. Puedo decir que es la primera serie que ha visto mi madre. Y anda, estaba enganchadísima. Veíamos 3-4 capítulos, descansábamos un rato para salir a aplaudir y rápidamente me decía, ponla otra vez, Eva, ponla otra vez.
Ay, qué bueno.
Una serie preciosa y la recomiendo a todo el mundo.
Sí, es maravillosa. Yo lo que pasa es que no terminé de verla, ¿eh? Reconozco que ya hubo un momento, no sé qué temporada, que me cansé un poco, pero es fabulosa, fabulosa. ¿Alguna más?
Pues mira, esta es la serie que está viendo Cristina.
He aprovechado para ver La Casa de Papel. Y bueno, la voy viendo a trocitos porque yo soy de las que me toca salir a trabajar. Todo el mundo me hablaba de la serie y por fin ahora pues ya la voy a ir viendo. Un beso y un abrazo muy grande para todos.
Un abrazo para todos. Bueno, estamos pendientes de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que será a partir de las 6 de la tarde. Eso ha anunciado aquí, en COPE, en la tarde. Te la vamos a ofrecer en directo.
Yeah.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Cuidemos con respeto de nuestros mayores, en casa y con la máxima atención.
La Cruz Azul.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul.
Con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Central Lechera Asturiana la formamos 7.000 familias ganaderas. Y como en toda familia, una madre es una madre. Nuestra madre es la primera en levantarse y la última en acostarse. Ella nos arropa, nos guía y su fuerza nos hace fuertes. Nuestra madre, como la tuya, es feliz cuando la escuchamos, la mimamos y le agradecemos todo lo que nos da. Porque a veces también sufre y llora. Pero es que no hay que ser perfecta para ser una gran madre. Estas 7.000 familias ganaderas estamos muy orgullosas de todas las madres. Y muy especialmente de la nuestra. La naturaleza. Feliz Día de la Madre. Central Lechera Asturiana.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Echamos de menos los abrazos. ¿Ten esperanzas? ¿Siguen ahí? Desde la Iglesia seguiremos aquí ayudando y acogiendo, acompañando en el dolor a quien más lo necesita, ofreciendo todo lo que tenemos espiritual, social y humanamente. Con fe y trabajo volveremos a sentirlos. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en Bankia.es. Bankia.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch.
una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com o llamando al 900 400 905. Repsol. Inventemos el futuro.